Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días, querida iglesia. Es bueno encontrarme con ustedes esta mañana de esta manera. Anhelamos el día en que podemos vernos físicamente cara a cara. Esperamos que no sea mucho más el tiempo que podamos reunirnos. Lo que buscamos es fidelidad, como mencioné en mi correo de esta semana. Estaba dándole gracias a Dios esta mañana por la fidelidad que veo aquí esta mañana, los que nos sirven en alabanza por medio de la música, por los que sirven en el ministerio del media para poder proyectar este video y este sonido. Estoy muy agradecido por ustedes, iglesia, y la fe que ustedes muestran. Y nuestro agradecimiento es para con Dios. Aun cuando estamos agradecidos unos con otros, sabemos que le damos gracias a Dios porque Él es la explicación de todo lo que vemos en nuestras vidas, que es bueno. Y también le pedimos al Señor por aquellos que están en dificultades y también pidiéndole que nos podamos reunir físicamente pronto. Esta mañana estamos en Romanos capítulo 7. Y vamos a ver los versículos del 4 al 6, especialmente versículos 5 y 6. Pero quiero que leamos a partir del primer versículo hasta el versículo 6. Romanos 7, 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Creo que es cierto decir que desde que el Señor nos salvó, quizás la parte más frustrante de nuestra vida cristiana es esos tiempos en que estamos entristecidos por nuestra propia pecaminosidad. Nada molesta más al cristiano genuino que su propia pecaminosidad. Estamos entristecidos y preocupados porque no podemos tener la santidad completa. Podemos caminar en santidad consistente, pero anhelamos el día en que ya no tendremos esta batalla con el pecado. Anhelamos el día en que conoceremos el no tener pecado. Eso es lo que deseamos hoy, pero no lo vemos en nuestra experiencia. No solo estamos frustrados por nuestra pecaminosidad, pero también nos frustramos muchas veces porque a veces no vemos nuestro crecimiento espiritual. Queremos ser más como nuestro Salvador, pero a veces si somos honestos con nosotros mismos, nos preguntamos por qué no estamos creciendo más de lo que crecemos. Quizás hay algo que estamos malentendiendo. Hay una llave de la vida cristiana que no tenemos porque tenemos el deseo ferviente de ser más de lo que somos como cristianos. Y aún en medio de todas esas luchas, hay algo poderosamente consolador. Y eso es que el hecho de que tenemos el deseo de crecimiento espiritual, de santidad, el hecho de que tenemos ese deseo nos dice que ya no somos quienes éramos antes. No somos aún lo que deseamos ser, pero ciertamente no somos lo que éramos antes. El Señor nos ha salvado, nos ha cambiado. Y lo que estamos aprendiendo en Romanos 6 y 7 es que la salvación no solo nos ha cambiado en el sentido de que nos ha dado una nueva naturaleza, sino que ha cambiado nuestra relación con nuestro pasado, con el pecado. Y estamos entendiendo en Romanos 7 que tenemos una relación cambiada con la ley de Dios. Nuestra relación con el pecado ha cambiado para siempre. Nuestra relación con la ley de Dios ha cambiado para siempre. Y estas dos cosas están relacionadas unas con otras. Esto es lo que el capítulo 7 de Romanos nos dice. Pablo habló de la ley de Dios en Romanos 6, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y cuál es entonces nuestra relación con la ley de Dios y la condición del cristiano mientras examinamos nuestra relación con la ley? Específicamente, ¿cuál es la relación entre el cristiano y la ley en cuanto a lo que tiene que ver con la santificación? Pablo ha tratado el tema de la ley y el cristiano en cuanto a la justificación. Ahora va a hablar de la ley y el cristiano en cuanto a la santificación. Lo que estamos pensando esta mañana es la muerte que produce fruto para Dios. Pablo nos dice que hemos muerto. Hemos muerto a la ley. De tal manera que ahora podemos producir fruto para Dios. Hay una muerte que produce fruto para Dios. Y eso es lo que vemos en los versículos 5 y 6. Dos puntos principales esta mañana. En primer lugar, el fruto para Dios requiere una muerte a la ley, versículos del 1 al 4. Y en segundo lugar, fruto para Dios requiere vida en el Espíritu, versículos 5 y 6. Así que comenzamos con los primeros cuatro versículos, los vimos el domingo pasado, pero necesito reafirmar ciertas cosas esta mañana para establecer lo que vamos a ver luego en los versículos 5 y 6. En primer lugar, fruto para Dios requiere muerte a la ley. Dice Pablo que hemos muerto a la ley. Versículo 4, mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Habéis muerto a la ley a fin de que llevemos fruto para Dios, dice el versículo 4. Quiero que notemos cinco cosas que Pablo afirma en este versículo. En primer lugar, una muerte real ha ocurrido. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Para entender lo que quiere decir, debemos recordar que la ley tiene más de un propósito. La ley es dada para revelar el carácter de Dios, para dar expresión a la voluntad de Dios, su voluntad moral. La ley expone nuestra pecaminosidad. La ley condena nuestra pecaminosidad. La ley demanda penalidad por el pecado, que es la muerte. Lo que la ley no puede hacer y nunca fue diseñado para hacer es salvarnos. La ley expone nuestra necesidad a la salvación, pero la ley en sí misma no puede salvar. La ley nunca fue diseñada para eso. Aparte de la salvación, la ley no puede santificarnos. Pon la ley en las manos de un hombre no regenerado. Esa ley nunca lo va a salvar, nunca lo va a santificar. La ley no fue diseñada para hacer eso. Para que nosotros podamos ser salvos, Cristo, nuestro representante, nuestro sustituto, Él tenía que responder todas las demandas de la ley sobre nosotros. Él tenía que cumplir la ley para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Primero, vivió por nosotros bajo la ley, cumplió todos los requisitos de la ley en su propia vida, su propia justicia, y luego murió por nosotros. Murió en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, nos representó ahí, no solo en su vida, sino también en su muerte. Lo que quiere decir que nosotros morimos con Él por medio de su representación. Cuando Él murió, nosotros morimos. Y como resultado de esa muerte, como resultado de nuestra fe en Cristo, nuestros pecados ahora son perdonados. La justicia se nos ha sido dada como un don. Reconciliados con Dios, tenemos una nueva unión con Él. Unión con el Hijo de Dios, de tal manera que el viejo hombre, lo que nosotros éramos en Adán, como Pablo ha dicho antes, el hombre viejo ha muerto. Y ahora somos un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú y yo somos la obra de Dios como cristianos. Dios ha hecho esta nueva creación. Y cuando esto ocurrió, nuestra relación antigua con la ley se terminó. Nosotros morimos a la ley. Y como estamos aprendiendo acá, morimos a la ley en más de una manera. Morimos a los pronunciamientos de la ley. La ley expone nuestro pecado. La ley juzga nuestro pecado. La ley demanda la penalidad por el pecado. Nosotros morimos a eso por medio del cuerpo de Cristo. Cristo respondió por nosotros. La ley ya no tiene ninguna jurisdicción sobre nosotros desde ese punto de vista. Así que morimos a la penalidad de la ley. Pero lo que muchas veces no pensamos o no meditamos es que en nuestro estado no regenerado, no solo teníamos una relación con la ley en cuanto a la penalidad, teníamos una relación con la ley en cuanto al poder de la ley. La ley de Dios operando en el corazón de un hombre no regenerado tenía una cierta influencia sobre esa persona no regenerada. La ley es buena, la ley es perfecta, la ley es de Dios. No hay nada malo con la ley. Pero la ley expuesta a una persona no regenerada produce algo en esa persona no regenerada que tenía que ser quebrantada si vamos a dar fruto para Dios. ¿Y cuál es esa influencia? Eso es lo que vamos a ver en los versículos 5 y 6. Lo que la ley hacía mientras estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados es que hacía que se alborotara el pecado en nosotros. La ley no solo exponía nuestro pecado, sino que agitaba el pecado en nosotros. Esa no es culpa de la ley, la culpa era de nosotros. Pero ese era el efecto práctico de la humanidad no regenerada expuesta a la ley de Dios. Eso agitaba, alborotaba la pecaminosidad dentro de nosotros. Y creo que esto es una realidad increíble. Lo que es interesante para mí es que los legalistas dicen que nosotros debemos llegar al mensaje de la gracia y que eso nos lleva más al pecado. Eso es lo que el legalista dice. Pero la palabra de Dios nos dice, en contraste, es que cuando alguien viene al ámbito de la gracia de Dios, cuando escuchan el mensaje de gracia, sino que lo reciben en Cristo Jesús, eso no agita más pecado, no alborota el pecado. Dios nos ha cambiado el corazón de tal manera que ahora queremos servirle a Dios. Eso no alborota el pecado. Pero cuando presentas la ley de Dios y tienes la idea de que puedes salvarte o salvar a alguien porque guarde la ley, eso alborota el pecado. Que si tú mantienes las reglas, Pablo dice que eso alborota el pecado en la persona. El mensaje de aquellos que critican el mensaje de la gracia es el mensaje que precisamente alborota el pecado en los seres humanos. Así que lo que acusan ellos al mensaje es lo que el mensaje de ellos produce en las personas. Si tú tratas de salvarte guardando la ley, tú vas a alborotar el pecado en ti. Así que si vamos a dar fruto para Dios, todo esto tenía que quedar en el pasado, tenía que haber muerte. Pablo dice que esa muerte ocurrió. Que habéis muerto a la ley. La segunda cosa que nos dice es que esa muerte fue la obra de Dios. Así también vosotros, hermanos míos, versículo 4, habéis muerto a la ley. En la traducción en inglés dice que ha muerto, Bueno, la palabra griega es lo que traduce como que fuiste hecho muerto a la ley. Dios es el que obró esta muerte en nuestro caso. Esta muerte a la ley es la obra de Dios. No se explica por una acción que nosotros tomamos. No es algo que nosotros hicimos posible. Esta nueva relación a la ley de Dios, esta nueva relación al Espíritu de Dios, no podíamos generarla por nosotros mismos. Dios tenía que hacerlo. Así que hemos experimentado una muerte real y esa muerte fue obrada por Dios. Tercera observación. Y esta muerte es posible únicamente por la muerte de Cristo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley o habéis hecho muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si nosotros íbamos a morir, Cristo tenía que morir. El sacrificio de Cristo era necesario para nuestra nueva libertad. Si Cristo no muere, nosotros estamos todavía en nuestros pecados. Si Cristo no viene del cielo y vive una vida perfecta, muere y resucita de los muertos, estaríamos todavía unidos a la ley, bajo pecado, muertos en nuestros delitos y pecados. Amarrados a la ley, no solo en la influencia que tiene sobre nosotros que aumenta la ley, sino también amarrados a su penalidad y a su pronunciamiento de condenación. Cristo murió para liberarnos de todo esto. Y cuarta observación, todo esto tiene un propósito. Todo esto tenía un diseño. Versículo 4, a fin de que llevemos, para que seáis de otro, perdón, del que resucitó a los muertos, la analogía que Pablo usa antes, que Cristo murió para traernos en unión con Él. Así es como nuestra muerte a la ley tenía que ser efectiva. Este es el resultado de esa muerte a la ley. Cristo iba a morir para liberarnos del pecado, pero al mismo tiempo nos iba a traer a una unión de resurrección con Él. Nosotros le perteneceríamos a Dios en Cristo Jesús, que nosotros estaríamos vivos juntamente con Cristo. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Pero noten que hay otra oración de propósito en el versículo 4. Morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Pero ahora noten la segunda oración de propósito, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo que está en mente es fruto. Dios salvaría un pueblo para sí mismo que luego daría fruto en el ámbito de la piedad. Este es el punto y no debemos perderlo. No hay fruto para Dios si no hay muerte a la ley. Cristo murió para que nosotros muramos a la ley y estemos unidos a Él. Y el propósito de todo esto es que llevemos fruto en el ámbito de la piedad, fruto para Dios. El legalismo nunca producirá fruto para Dios. Trata de guardar la ley para salvarte y no darás fruto para Dios. La salvación por obras es una mentira sin fruto. Nadie que quiere ganarse su salvación tiene el Espíritu de Dios. Nadie que cree que puede ganarse su camino al cielo tiene la justicia de Dios. Nadie que cree que por medio de la ley se puede justificar va a dar fruto para Dios. Si has sido creyente por un tiempo, eso puede sonar como algo que es benigno. Pero creo que nosotros pensemos y meditemos en que esto es algo monumental. Y lo digo porque cada sistema religioso afuera del cristianismo bíblico es un sistema de obras. Tenemos el sistema de gracias que se encuentra en Cristo Jesús, y luego tenemos el sistema de todas las otras religiones del mundo. La religión falsa se centra en el hombre, está basada en méritos del hombre. Vives un cierto tipo de vida y tienes lo que te mereces. Pero para que haya salvación en ese sistema, tienes que traer a Dios hacia abajo y tienes que elevar al hombre en tu propio punto de vista, para que sea posible que tú puedas ganarte tu salvación viviendo una vida buena. Lo que Pablo nos enseña acá quiere decir que cualquier intento de ser justificado por obras, lo que eso representa, lo que en tu mente representa algo bueno, desde el punto de vista de Dios, es algo que no tiene ningún fruto para Él. En nuestra pecaminosidad estábamos libres de la justicia, eso lo dijo Pablo antes. Todas las personas que se reúnen antes de esta temporada, que todas estas personas que se reunían en sus templos, en sus lugares de adoración, tendrían sus sacerdotes y sus maestros, sacerdotes en algunos casos, sus ídolos, sus días santos. Piensen en todas las almas que se sientan en esos lugares, sometiéndose a esa enseñanza, sometiéndose a ese sistema de religión. Todo eso es una mentira. Todo eso no tiene fruto para Dios. Todo eso está muerto. Nunca va a dar fruto para Dios. Lo que estamos hablando es la exclusividad del Evangelio de Jesucristo. La única manera de ser salvo es Cristo. La única manera de dar fruto para Dios es si hay una muerte a la ley. No solo una muerte a nuestra posición antigua, nuestra condición antigua, sino una muerte a todas las falsas esperanzas y esfuerzos que nos caracterizaban en nuestra condición antigua. Hasta que tengas el Espíritu de Dios, lo mejor que la ley puede hacer en tu caso es mostrarte tu pecado y la necesidad de un Salvador. La ley expondrá tu pecado y va a agitar ese pecado en ti. Así que el fruto para Dios requiere muerte a la ley. Versículo 4. Segundo punto, porque Pablo no se detiene en el versículo 4, sino que el fruto para Dios requiere vida, no solo una muerte, versículo 4, sino una vida en el Espíritu, versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquel en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Martin Lloyd-Jones, cuando predicó en este texto, hizo un punto del cual yo estoy de acuerdo, que los versículos 5 y 6 representan la clave para todo el capítulo 7 de Romanos. Lo que hemos llegado en el versículo 5 y 6, estos dos versículos se combinan para dar una enseñanza acerca de la ley de la santificación, y esto es la clave para entender la enseñanza del capítulo 7 y la primera parte del capítulo 8. Lloyd-Jones dijo que estos dos versículos representaban la clave de la doctrina de Pablo en cuanto a la ley. Son esenciales para la doctrina de la santificación, y yo estoy de acuerdo con esto. Así que notemos lo que Pablo dice acá. Quiero que noten que estos dos versículos responden a una pregunta. Versículo 5, ¿por qué? Está respondiendo algo. Tenía que haber esta muerte de tal manera que diéramos fruto para Dios. Porque esta es la razón por la cual esta muerte era necesaria. La pregunta no está ahí, pero hay una implicación de la pregunta. ¿Por qué es que esta muerte era necesaria? Recordemos que morimos para estar unidos con Cristo. ¿Por qué es esta unión necesaria? Para dar fruto. ¿Cómo es que todo esto funciona? Esto es lo que Pablo explica en estos dos versículos. ¿Por qué teníamos que morir a la ley? ¿Y por qué esta unión con Cristo es necesaria para dar fruto para Dios? Así que estos versículos responden a una pregunta. Una de las cosas que se resuelven en lo que Pablo dice es cuál era nuestra relación a la ley. Ya lo mencionamos bastantes veces, pero aquí lo dice claramente. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Como dije anteriormente, no solo teníamos una relación con la ley en cuanto a sus pronunciamientos que nos condenaban, teníamos una relación con la ley que no daba fruto porque el resultado de nuestra posición a la ley en nuestro estado no regenerado era un resultado negativo. Era que el pecado aumentaba por nuestra exposición a la ley, en nuestra actitud, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones. Nuestras pasiones pecaminosas eran por la ley. Hay unos términos claves acá. En primer lugar, describe nuestra condición antigua como en la carne. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, la palabra griega para la carne, sarx, se usa de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. A veces habla de toda la humanidad. Toda la carne, es decir, toda la humanidad. Lucas 3:4, por ejemplo. Citando al profeta Isaías, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y luego dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Así que la carne se refiere ahí a toda la humanidad. A veces la carne se refiere al cuerpo mismo. Segunda de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué es lo que los engañadores niegan? Que Jesucristo vino en carne, que no tenía un cuerpo. Decían que solo tenía la apariencia de un cuerpo, pero no tenía realmente un cuerpo. Así que la carne se refiere al cuerpo mismo. A veces se refiere del ámbito terrenal. Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, así que terrenales, está traduciendo la palabra griega carne. Nuestros padres terrenales que estaban en el ámbito terrenal. A veces, la carne se refiere al principio de pecado. El pecado que experimentamos en nuestras vidas internas desde que somos salvos. Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Hechos legalistas que involucraban rehusar ciertas cosas de tu cuerpo en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ese es el principio del pecado, los apetitos de la carne. Pero acá lo que Pablo se está refiriendo en Romanos 7 es resumiendo lo que era nuestra carne antes de conocer a Cristo. Estar en la carne es estar no regenerado, es ser natural. Como nosotros éramos desde nacimiento antes de conocer a Jesús. O si lo quieres entender en contraste, esta es la vida sin el Espíritu de Dios. Este es el contraste que encontramos en nuestros versículos, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Esta es la nueva relación que tenemos, vida en el Espíritu. Fruto para Dios, no solo nos hizo morir a la ley, sino que tenemos que tener vida en el Espíritu. Ahora conocemos la vida en el Espíritu si estamos en Cristo Jesús. Antes estábamos no regenerados, ahora hemos nacido de nuevo. Somos una nueva creación. Y esto lo aclara Pablo en el capítulo 8. Dice en Romanos 8:9, hablándole a creyentes, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Estás tú en la carne o en el Espíritu? ¿Tienes tú al Espíritu Santo dentro de ti? Si no tienes al Espíritu de Cristo, estás en la carne. Y si tienes al Espíritu de Cristo, no estás en la carne, estás en el Espíritu. El mismo contraste se ve en Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Los creyentes son hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora la persecución que los cristianos sufren, la diferencia entre el perseguidor y el perseguido es que uno ha nacido según la carne y el otro ha nacido según el Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu de Dios. El mismo punto que Jesús le hizo a Nicodemos en Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuál era nuestra condición antigua? Vivíamos en la carne. No éramos regenerados. Éramos naturales. No teníamos al Espíritu de Dios, no teníamos una nueva naturaleza, no teníamos el perdón de nuestros pecados, no teníamos una buena relación con Dios, no teníamos la justicia de Jesucristo. Estábamos sin vida, sin esperanza. Esa era nuestra condición antes, en la carne. Y luego dice, no solo era nuestra condición, sino que estábamos aprisionados en esta condición. Porque estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley o que eran despertadas por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Por qué es que es necesario morir a la ley para dar fruto para Dios? Porque hasta que mueras a la ley, lo único que la ley va a lograr en tu caso es que te va a condenar y de cierta manera te aprisiona, despierta en ti las pasiones pecaminosas que están en ti. La ley solo puede restringir al pecado antes de conocer a Jesús. Solo puede restringirlo externamente. La ley no tenía ningún poder para restringir el pecado internamente. La ley pronuncia penalidad por el pecado y la gente puede inhibir su pecado externamente, pero internamente se despierta y se alborota el pecado. Y eso se manifiesta en la vida de los no regenerados. Se revelaba en cómo pensábamos, en cómo hablábamos, en nuestros afectos, en nuestras ambiciones, en nuestras actitudes, en lo que escogíamos. Todo revelaban la presencia de la muerte espiritual. Una esclavitud se desplegaba. Éramos esclavos del pecado bajo la ley. ¿Entiendes tú cómo esta verdad es tan necesaria para informar cómo vamos a ministrar? Las implicaciones de esto son muy importantes. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que el problema del ser humano no es un problema lógico, intelectual. ¿Qué es lo que la ley hacía? despertaba pasiones pecaminosas en nosotros. Podemos aprender la ley de una manera intelectual. Lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es pecado, lo que no es pecado. El problema no es únicamente en nuestro pensamiento, sino en nuestras pasiones. Tú nos puedes decir lo que es correcto, pero no tenemos ningún deseo de hacer lo correcto. No de la manera en que ahora lo conocemos como regenerados. Cuando estábamos en la carne, no teníamos apetito por aquello que la ley identificaba como que le complacía a Dios. Así que entiendes tú que cuando tú le ministras a alguien, tú le puedes dar toda la información correcta del mundo, pero si ellos están en la carne, ellos no tienen capacidad de vivir lo que le estás enseñando. Ellos tienen que nacer de nuevo para vivir lo que les estás enseñando. Así que lo mejor que puedes hacer cuando tratas de modificar el comportamiento en la vida de alguien, lo mejor que vas a poder hacer es inhibir el pecado, restringir el pecado externamente. Pero no hay poder que se encuentre en ti o en ellos para transformar la vida. El problema que existe en la vida de alguien no regenerado solo puede ser remediado por una nueva vida en Cristo Jesús. Es maravilloso saber esto. Cuando pensamos en la salvación, la salvación no es solo psicológico. Si fuera psicológico únicamente, solo le daríamos la información. No es tampoco solo comportamiento. No solo son comportarse en nuevas maneras. Dar la ley de Dios y ahora obedécela. Cambia tu vida según lo que la ley dice. No, la salvación no es eso. La salvación es un milagro de Dios. Dios transforma la naturaleza misma de la persona en unión con su Hijo Jesucristo. Así que cuando ministramos a otras personas, no solo les damos la información, estamos buscando, y el lugar inicial es el nuevo nacimiento, fe en Cristo, vida en Cristo. Tiene que haber nueva vida para que ellos puedan dar fruto para Dios. Esto también explica algo con lo que lidiamos frecuentemente. Es decir, las personas que dicen que conocen a Jesús, pero su vida no ha cambiado. No hay fruto para Dios. ¿Hay algo como un cristiano no fructífero? La respuesta del Nuevo Testamento es no. Hay diferentes niveles de dar fruto y puedes ver a alguien que es regenerado y sentir o pensar que no está dando fruto. Pero la idea de que puedes nacer de nuevo y no dar fruto para Dios es contrario al propósito por el cual Cristo murió. Cristo murió y resucitó para que demos fruto para Dios. Y sin Él, sin Cristo, no hay fruto para Dios. Así que cuando alguien dice que conoce a Jesús, pero el fruto que se manifiesta en sus miembros es fruto para muerte, ahora tenemos una explicación por las advertencias que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo que dijo Jesús en Mateo 7, 23. Que yo les declararé, dijo Jesús, que nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un día habrán personas que dirán, en aquel día, ¿acaso no hicimos cosas maravillosas en tu nombre? Y Cristo les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Lo último que Jesús dice, muchas veces no le damos el suficiente énfasis. ¿Cómo termina esa oración? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú dices que me conocías, pero yo nunca os conocí. Y el fruto estaba ahí para decir la historia verdadera, si hubieras prestado atención. Porque mientras decías que me conocías, tú hacías maldad. Lo que caracterizaba tu vida era el pecado habitual. Muchas veces exhortamos a alguien a que venga la fe en Cristo y ellos están aferrando a una profesión antigua, a una profesión pasada, a un bautismo pasada, o algo que dijeron, o algo que firmaron, o una iglesia a la que asistieron y atendieron un llamado al altar. Pero si el fruto para Dios es un fruto pecaminoso que muestra que no ha habido ningún cambio, que muestra una condición no regenerada. ¿Cuántas personas hemos tratado de ayudarles en el camino de la santificación cuando lo que necesitan es justificación? Y les enseñamos la Biblia y las verdades de la ley de Dios. No solo no están mejorando, muchas veces están empeorando. Porque puede ser que la ley de Dios está alborotando las pasiones pecaminosas en ellos cuando no están regenerados. La necesidad es la salvación. La muerte de la ley era necesaria para poder estar libre de la condenación de la ley, pero la muerte de la ley también era necesaria para estar libre de este aprisionamiento que está siendo descrito acá, esta esclavitud al pecado que pertenece a aquellos que están unidos, atados, amarrados a la ley. Sin esta muerte y sin nueva vida en el Espíritu, lo mejor que la ley puede hacer es restringirnos externamente, pero despertará nuestras pasiones pecaminosas en nosotros. Pero muerte de la ley significa vida en el Espíritu. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Solo hay dos posibilidades en la vida de una persona: o estás unido a la ley, o has sido libertado de la ley. Y si has sido libertado de la ley, tú estás en unión con Cristo. Estás unido a la ley o unido a Cristo. Uno o el otro. Y si tú ahora estás en unión con Cristo, nota que sirves. Hay un servicio en esta nueva libertad. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquel en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos. Detengámonos ahí un momento. Antes de que lleguemos a cómo servimos, notemos que servimos. Libertad de la ley no es libertad de la autoridad de Dios. Libertad a la ley no es estar libre de la ley. Hacedores de maldad, le dice Jesús en el pasaje de Mateo 7:23. Estar libres a la ley no es vivir para uno mismo. Los que han sido libertados de la ley y están unidos a Cristo sirven a Dios. ¿Cómo sabes en qué relación estás, unido a la ley o unido a Cristo? ¿A quién le estás sirviendo? Le estás sirviendo a Dios. Tu servicio muestra tu libertad. Y es libertad para servir de una nueva manera, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En el régimen nuevo del Espíritu, de un modo que refleja nueva vida, de un modo que refleja un entendimiento de la salvación. No sirviendo a Dios de una manera donde estamos queriendo ganar su aceptación, porque sabemos que tenemos aceptación en Cristo Jesús. No sirviendo a Dios de una manera que estamos buscando expiar nuestros pecados. ¿Qué puedo yo hacer para expiar los pecados que cometo? No es así como vivimos nuestra vida. Cristo expió por nuestros pecados. Nosotros confiamos en su muerte, en su expiación. Tenemos expiación, no estamos buscando expiar nuestros pecados, no estamos buscando tener nuestra propia justicia, sino viviendo nuestra vida sabiendo que se nos ha sido dada la justicia que necesitamos para ser aceptables delante de Dios, la justicia de Cristo. Ahora somos libres de servirle a Dios como personas cuyos pecados han sido perdonados, que tienen la justicia de Cristo, que se les ha sido dado como un don, y les servimos porque amamos a aquel que nos ha salvado. El régimen viejo de la letra es un mal uso de la ley. Es tomar la ley de Dios y tratar de ser salvos por medio de ella. El nuevo régimen del Espíritu es el entendimiento de la obra terminada de Jesucristo que cumplió la ley. Servimos a Dios, pero le servimos de una nueva manera. Thomas Reiner comentó lo siguiente: el genitivo de espíritu y de letra puede ser entendido como nuevo en el espíritu y algo viejo en la letra, pero es más probable que sean genitivos de fuente, una novedad que tiene su origen en el espíritu y algo viejo que sale de la letra. Lo viejo de la letra es un comentario del versículo 5 en que se describe las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley. En Romanos 2:29, la letra se refiere a la ley del Antiguo Testamento y su inhabilidad de lograr justicia aparte del Espíritu. La ley se refiere a mandatos que no son posibles de poder producir la justicia demandada. Lo que Schreiner dice es que la ley nos podía mostrar lo que era justo, pero no podía producir lo justo en nosotros. La ley demanda, pero no puede producir obediencia. La letra de la ley alborota el deseo a pecar y produce pecado, más pecado que si la ley no estuviera ahí. La novedad viene por el Espíritu. Involucra una vida nueva en el Espíritu, de dar fruto para Dios y de caminar en lo nuevo del Espíritu. El Antiguo Testamento, el Espíritu cumple la promesa del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que le daría habilidad a las personas de guardar los estatutos y los mandamientos de la ley. Jeremías y Ezequiel. ¿Conoces tú esta nueva vida? ¿Has llegado a conocer la vida en el Espíritu? ¿La relación con la ley antigua ha sido puesta en el pasado? Antes, bajo la condenación de la ley. La ley no solo exponía tu pecado y condenaba tu pecado, sino que alborotaba el pecado en ti, tratabas de obedecerla, y todo lo que ocurría es que tu pecaminosidad se desplegaba aún más, porque tenías deseos y pasiones pecaminosas en contra de la ley de Dios, y la ley agitaba esas pasiones adentro de ti, sabiendo que todo eso era malo delante de Dios. Una vida miserable, una vida cansada. Un mal entendimiento de la ley de Dios tratando de tomarla y ser salvo por ella. ¿Acaso está eso en el pasado, en la ley antigua? ¿Sabes lo que es ahora? Que toda la voluntad de Dios expresada en su ley ha sido satisfecha en su Hijo. Su Hijo satisfizo la ley por su vida y por su muerte pagó la penalidad que tú te merecías. Su Hijo, que ha sido resucitado de los muertos, ahora te tiene en unión con Él y tienes una nueva naturaleza, eres una nueva creación, de tal manera que sirves a Dios de una nueva manera, no tratando de ganarte el favor de Dios, no tratando de ser aceptado delante de Dios sabiendo que ya eres acepto, no tratando de expiar por tus pecados sabiendo que todos tus pecados han sido expiados. Tú fuiste amado primero y ahora amas a aquel que te amó. ¿Conoces tú esta nueva vida en el Espíritu? Y si no, te exhorto hoy, tú que estás cargado y cansado, clama a aquel toma este yugo para sí, para siempre. Toma a aquel que te da una nueva vida y el perdón de todos tus pecados. Clama a aquel que te puede salvar. Que va a poner un fin a tu relación antigua con la ley, de tal manera que tu nueva relación con la ley sea una en que escuchas la ley y produce santificación en ti porque es vida en el Espíritu. No una vida legalista de tratar de ganar la salvación. Clama a Cristo. Y cada hermano o hermana en Cristo que me escucha, dale gracias a Dios de que ahora tú puedes servirle a Dios de una nueva manera. No en el régimen viejo de la letra, sino en el régimen nuevo del Espíritu. El nuevo camino y senda del Espíritu. No estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Si el Espíritu de Cristo vive en ti, oremos. Padre Celestial, gracias. de que tú para siempre nos has cambiado. No solo has cambiado nuestra posición, nos has cambiado a nosotros. De tal manera que ahora que somos expuestos a la ley, la amamos. Es más valiosa para nosotros de que la plata o el oro. Tenemos en tu palabra aquello que nos enseña lo que te complace. Aquello que es aceptable delante de ti. Escuchamos tu ley ahora habiendo sido completamente cumplida en Cristo nuestro Salvador. Y ahora entendemos tu palabra en Él y por medio de Él. Y te damos las gracias que en Cristo hay nuevos deseos y nuevas pasiones, nuevas actitudes que se nos han sido dadas por tu Espíritu en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Esto es algo que no podemos tomar crédito nosotros. Tú nos hiciste morir a la ley. Tú nos diste esta nueva vida en Cristo. Y estamos agradecidos que para siempre estaremos contigo de esta manera. La salvación es en Cristo. Señor, da salvación este día. Alguien escuchando y que ha estado toda su vida queriendo ganar la justicia delante de ti. Y que todo lo que ha sido revelado es más y más pecado. Que ellos dejen toda su esperanza en sí mismos, en su propia justicia. Y pongan su esperanza en tu Hijo Jesucristo. Salva ahora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.